invasión de Irak a Kuwait se inició la guerra del Golfo. El asunto, la gran pregunta en aquel tiempo es ¿por qué no llegaron hasta Bagdad? Y probablemente el ejército llegó hasta donde los intereses de la familia Bush podía, ¿verdad? Porque finalmente, cuando el señor Bush padre fue director de la CIA, parece que tuvo muy buenas migas con Saddam Hussein. Vamos a hablar con el analista económico Jorge Villalba. Dígalo, Jorge, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Quique, buen día a los compañeros de la radio y buen día para la audiencia de la radio.
Bueno, ayer le ponía el acento, le ponía la lupa a algunos dichos tuyos en posteos compartidos a través de las redes. Publicaciones tuyas en las cuales era posible encontrarse con contrastes interesantes. Por ejemplo, cuando decís el IRAGRO y el impuesto inmobiliario juntos deberían reportar cerca de $500 millones anuales, pero el año pasado el IRAGRO y el impuesto inmobiliario rural llegaron a apenas unos $50 millones debido a la evasión en el primer caso y a la aplicación del impuesto sobre el valor fiscal en vez de aplicarlo sobre el valor real de las tierras. Los sojeros y ganaderos vienen dejando de ingresar más de $400 millones anuales al fisco en una suerte de subsidio tributario a los más pudientes que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Es así, Jorge?
Sí, es así, efectivamente. Vas a mirar los diarios, creo que no hay ninguna duda respecto al IRAGRO, porque eso está incluso en tapa del diario ABC, está en todos los otros diarios, y fue en realidad una película repetida, porque lo que se hizo es una vez más modificar el impuesto a la renta, un impuesto que no ha funcionado nunca en el caso del sector rural, porque es imposible hacer el control. Paraguay no tiene ni siquiera catastro en los inmuebles rurales, entonces Hacienda no sabe ni siquiera cuánto más o menos debería tributar un productor y no está en condiciones en consecuencia de hacer ningún tipo de requerimiento. Entonces,
¿y cómo se liquida entonces, Jorge?
¿Perdón?
Si el Estado no tiene capacidad de medir, comparar, sino ¿cómo se calcula el tributo?
Y uno paga lo que quiere en el tema del IRAGRO. Justamente de eso se trata. Si dijeron que iba a recaudar $250 millones y se recaudó 40, se recaudó menos del 20% de los estimados, y el pretexto que se utiliza es que bajaron los precios internacionales de los commodities. Y vos agarrás y mirás todos los diarios y ves lo que dice la gente de Capeco y lo que dice la gente de La Rural y ves lo que dicen los asesores de La Rural y de La Capeco, y te dicen que el precio internacional, y mirá los diarios argentinos y brasileños, te dicen que el precio internacional de los commodities bajó en promedio 30%, que es una baja importante, que bajan el 30% de los precios. Pero esa gente erró en 80% su estimación. Dijeron que ya no recaudaron 250 y recaudaron algo más de 40. O sea, algo no cierra ahí. Si vos tenés un almacén y tu facturación se te cae en un 30%, bueno, vas a contribuir posiblemente 30% menos al fisco en concepto de impuesto a la renta, ¿verdad? Lo que no puede hacer es sostener esto que se sostiene de que por la caída de los precios internacionales del 30%, resulta ser que Hacienda falló en su estimación en un 80%. Eso no tiene ninguna consistencia. La realidad es que el IRAGRO ha sido utilizado una vez más, porque esto ya había ocurrido para trabar el impuesto a la soja. Como el impuesto a la soja se estaba discutiendo fuerte a fines del 2013, Manuel Ferreira Urquetti, que es sojero y es un economista a sueldo del sector ganadero y sojero, envió rápidamente un proyecto de ley para trabar esto con la promesa de que se recaudaría 250 millones de dólares, que dicho de paso era una promesa verbal, porque no presentaba ningún número, ningún estudio, absolutamente nada, no hay ni siquiera una página de fundamentación de cómo iban a saltar, a tener bien de menos de 15 millones de dólares que recaudaba el Iragro a 250 millones de dólares de la noche a la mañana, de un año para otro. Eso no aguanta el menor análisis. Uno puede pasar de una recaudación de impuesto a la renta de menos de 15 millones de dólares a 250 millones de dólares sin hacer absolutamente nada. Porque Hacienda no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo es aumentar el impuesto a los pequeños y a los medianos productores, que tienen apenas el 14% de las tierras y el 14% del negocio. Al resto, a los grandes productores, a los que tienen más de 500 hectáreas y que concentran casi el 90% del negocio sujero y ganadero, se le mantuvo la tasa intacta del 10%, porque esta gente ya tenía el 10% de tasa de impuesto a la renta. Esta modificación que hizo Banana fue exclusivamente para mentir a la gente, diciendo que se iban a incorporar 150 mil nuevos contribuyentes, lo cual es cierto. Pero lo que Banana no dijo es que estos 150 mil nuevos contribuyentes tienen apenas el 14% de la tierra agropecuaria. Que por eso, de hecho, la gran mayoría de ellos estaban exonerados del tributo. Entonces, cerrando nomás el tema del Iragro, no hay ninguna duda que acá hay una gran estafa que no se recaudó y no se va a recaudar a estos niveles, porque el Estado no tiene ninguna capacidad para hacerlo. Como te digo, no tiene ni siquiera el instrumento para decir: vos deberías pagarme 50 millones de dólares y me estás trayendo una liquidación por 2 millones de dólares. Anda a corregir esto o te denuncio a la justicia, ¿verdad? No tiene ni siquiera ese instrumento. Vamos a saltar al tema del impuesto inmobiliario, si te parece.
A ver.
El tema del impuesto inmobiliario, el impuesto inmobiliario también debería rendir entre 200 y 250 millones de dólares. Solamente las tierras sojeras, que son 3 millones de hectáreas.
O sea, estamos hablando del impuesto inmobiliario agropecuario.
Claro, el impuesto inmobiliario del sector rural. Aquí lo que hay que entender es que el 90% del inmobiliario se recauda de las zonas urbanas. El 10% más el inmobiliario rural, donde hay una evasión de alrededor del 90%. Eso no lo digo yo, eso lo dice un estudio de Peter Hans, un economista norteamericano, constatado por el Banco Mundial y que hizo un estudio hace unos años y está a disposición de la gente en la web, en internet. El mismo ministro de Hacienda, está en los diarios también, este ministro actual afirmó hace unos meses atrás que el inmobiliario recaudaba en el campo 10 millones de dólares. Y debería recaudar 250 millones de dólares. Eso también está en los diarios y lo dicen incluso los economistas que son funcionales a los intereses sojeros, como en el caso de Juan Ferreira y este que fue también César Barreto y Roberto Costa Garbarino, ahora que son todos defensores del modelo sojero y mantienen incluso una ONG al servicio ahí de los intereses sojeros, como es esta Organización de Desarrollo y Democracia. Si vos agarrás y ves los recortes, vas a encontrar, hablan de entre 200 y 250 millones de dólares. Y efectivamente, solamente las tierras sojeras, que son 3 millones de hectáreas, agarras 3 millones por 5 mil dólares por hectárea nomás. Te va a dar 15 mil millones de dólares, te va a dar. Tres veces la deuda pública te va a dar, el valor de las tierras sojeras. Si vos aplicaras la tasa y está diciendo que 1% nomás esta gente tendría que pagar 150 millones de dólares. Y estamos hablando solamente de las tierras sojeras. A eso sumarle otros 100 millones de dólares de las tierras ganaderas, que son mucho más que las tierras sojeras, y tener los 250 millones de dólares. Pero resulta que se recauda solamente alrededor de 50 millones de dólares, alrededor de 40 millones que son del Iragro y otros 10 millones del inmobiliario. Síntesis. Hidalgo más inmobiliario debería dar 500 millones de dólares, pero Hidalgo más inmobiliario rural dan 50 millones de dólares, ¿verdad? El 10% de lo que deberían dar, por lo que el Estado está perdiendo alrededor de 450 millones de dólares. En el caso del inmobiliario no es una evasión, sino que es una suerte de, no sé cómo llamarlo, una suerte de subsidio, o la verdad no sé cómo llamarlo, porque en realidad el inmobiliario se paga sobre el valor fiscal. Ahí hay una trampa, porque el valor fiscal es muy inferior al valor real de la tierra. Es el único impuesto que no se paga sobre el valor real de las cosas. Porque cualquier cosa que vos te vas a comprar, te cargan el impuesto sobre el valor real de la cosa. Entonces, la evasión del Hidalgo por un lado, más el hecho de pagar el inmobiliario sobre el valor fiscal y no sobre el valor real, hace que el sector agropecuario deje de ingresar al fisco 450 millones de dólares por año. Y resulta que para el gobierno de Cartes el problema es el país de oliva y los campesinos que piden, los pequeños productores que tienen parcelas de menores de 30 hectáreas que están en la quiebra y que cuyas parcelas están a punto de ser, están a punto de perderlas y que es su medio de subsistencia. Es realmente un absurdo y está crispando ya el ambiente, porque la gente no aguanta más, ¿verdad?
Ahora, uno de los fusibles de estos acomodos de los sectores más pudientes y más influyentes ha sido históricamente Petropar, nuestra petrolera estatal, rara mezcla de proveedora de combustibles y ente regulador. En las cuentas rojas de Petropar, de un valor teórico 100, ¿cuánto corresponde a subsidios a sectores como los productores de soja, el famoso subsidio al gasoil, precio diferenciado para favorecer, mantener el margen de ganancias, etcétera, etcétera? La mirada generosa del Estado con el precio del combustible fijado diferencialmente por Petropar.
Paro de entre 280 y 300 millones de dólares, que es consecuencia de vender el gasoil a pérdida. Este gasoil se ha vendido a pérdida, a presión, bajo presión de los empresarios de la soja, a través de sus diferentes chanchorazos con los que ha extorsionado a los diferentes gobiernos. Entonces, si uno toma la declaración de Fleming Duarte, que está en los diarios, está a la disposición en la web, y si alguien quiere me contacta a mí por Facebook y le paso el link, Fleming Duarte decía que el 52% del gasoil que se consume en el Paraguay va a parar a la producción de soja y al transporte de soja. En consecuencia, de los 300 millones de dólares de subsidio, alrededor de 150 millones de dólares se utilizaron para subsidiar directa o indirectamente a los grandes empresarios de la soja. Y digo los grandes empresarios de la soja porque esta gente insiste con el verso del productor o del campesino. La verdad es que el negocio sojero es un negocio empresarial. Si uno mira el censo agropecuario, el último censo agropecuario que está en la página web del MAC, va a encontrar aquí 4.700 empresarios que tienen más de 500 hectáreas, concentran casi el 86%, casi el 80%, casi el 90% para redondear, de las tierras sojeras, ¿eh? Entonces, este verso de que tenemos que mantener el gasoil a precio subsidiado porque hay que favorecer al productor, al campo, pasa de ser un simple verso. Es un subsidio que funciona al revés, es un subsidio de los más pobres a los más ricos, esa es la realidad.
Jorge Villalba Digalo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Kike, gracias.
Jorge Villalba.